hola, muy buenas tardes. Comenzamos hoy el programa de más. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales y a través del 107.8 de la FM. Empezamos. Pues ahora sí, que empezamos y arrancamos este programa que seguro que estáis deseando de saber. ¿Con quién empezamos? Pues ¿con quién va a ser? Que estamos a martes, con Gargamel. Gargamel, bienvenido.
Buenos días, de gran categoría.
De gran categoría. O con un poquito de frío, ¿eh? Porque hace fresquete.
No. El frío te lo quitamos del tironazo ahora.
Del tirón, ¿no?
Porque tengo una gana de comer churro impresionante.
Venga.
Venga, vamos al lío, vamos a comer churro.
¿No? De gran categoría, buenos días. Haz ejercicio a diario y hoy hablamos sobre los beneficios de comer churro. Los churros, un alimento de gran categoría, solamente tres ingredientes, harina, sal y agua, nos aportan felicidad, nos aportan carbohidratos, energía, pero muy rápida, ni conservante ni colorante, nos aportan fibra y proteína. Recuerda que también hay que hacerlo a temperaturas muy altas para que cree una costra y no penetre el aceite al interior. También se dice que los churros vinieron de China, los portugueses lo adaptaron y los españoles también volvieron a adaptarlo. Y dice que el nombre de churro viene del cuerno de la oveja. Así que recuerda comer churro, no te pase, pero recuerda también que no tienen colesterol. Así de gran categoría, todo mejorará tu mente y tu corazón. ¡Vámonos!
Bueno, pues nos ha quedado claro, ¿no? Que
claro.
Comamos churros.
Hay que comer churros, ¿no? Hombre, hay que comer churros.
¿Pero quién dice que churros no hay que comerlo? A ver.
Hay mucha gente que dice, es que esto está por la mañana muy grasiento. Mira, te lo he explicado.
Bueno, pero si está bien hecho, como bien nos ha explicado en el vídeo, no tenemos por qué temer ese churro, ¿no?
El churro es un alimento natural. Tres ingredientes, agua, harina y sal.
Ya está.
Vale para la dieta vegana.
Claro.
Para la dieta sin gluten, ¿por qué puedo utilizar harina sin gluten?
Por ejemplo, claro.
No tiene colesterol, porque dice la gente, no, pues no tiene colesterol. El colesterol lo tendremos nosotros, ¿no? Pero el churro no tiene. Bien hecho, con aceite caliente.
La temperatura del aceite, más o menos.
Tiene que estar más caliente. Yo no sé exactamente la temperatura.
Pero que esté caliente.
Claro, hombre, que tiene que estar caliente porque...
Bueno, para que no, el aceite no se
No se empaparía. Por ejemplo, aquí tenemos también grandes churrerías.
Hombre.
Aquí tenemos el churro de la plaza con esta mujer que te canta y todo.
Verdad.
O sea, tenemos buenos referentes aquí en el puerto de Santa María. Hay que comer churro. Y ahora viene una época... ¿De navideña?
¿De qué se apetece? Me va a mojarlo en chocolate. Hombre, ¿no? Y si ya lo mojamos en chocolate, ya estamos pasando un poquito de la dieta.
No pasa
pero bueno,
nada.
Que
no,
por una mañana
o por una mañanita o una tarde de esta que salimos ahora para ver las 200.000 cabalgatas que hay en el puerto de Santa María, que nuestro consejero de fiesta nos ha puesto ahí. Cabalgata por todo.
Ahí está. No tiene entretenido. La verdad que es una fiesta
está
que se ha aborcado toda la campaña navideña porque los niños se lo pasan en grande. Ayer estuvimos con el gran visir. Bueno, y las caritas. Es que no. Nada más de ver las caritas de esos niños esperando para conocerlo, para verlo, para que le dé su carta de los Reyes Magos, ¿no? Para que ellos puedan ya escribir.
Eso está bien.
Y además que hoy está también el gran visir.
Ah, también.
Sí, pues estuvo ayer y hoy. Nosotros estuvimos ayer.
O sea, ayer y hoy también.
Están en el castillo.
En el castillo.
En el castillo
San Marcos. Bueno, pues lo decimos a todos.
Entonces, mira,
que se pueden acercar esta tarde, ¿no?
Después de la visita, a comer churro.
A comer churro. Es importante comer churro. Y mira, Mar, como es su programa, claro, ella pone lo que ella quiere, claro. En el programa suyo, pues pone chocolate, pues hay que comer chocolate.
Bueno, también lo podemos dar en otra cosa.
Otra cosa. Vamos a ver un café, ¿no?
Camelito.
No sé. No, pero el chocolate es el puntito.
Hombre, es que los churros con chocolate yo creo que es como más tradicional, ¿no?
Muy tradición. Además, hemos dicho los churros, explicado en el vídeo más o menos, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Porque hay que comer churros. La verdad es que son naturales. A lo mejor dices, es que todos los días, pero hay gente que come esos churritos todos los días. Hombre, que sean unos churros que no estén grasientos, ¿no?
Exactamente, hombre, que estén bien hechos.
Hombre, porque muchas veces...
Y sobre todo que tampoco estén congelados, ¿no?
Claro. Hombre, ahí la gente dice que no quiero hacer Pues yo creo que tampoco un churro para pa comer una persona que te cuesta 1,25 €, ¿no? Uh-huh. Un papeloncito de churro.
Sí, exactamente.
Importante que a lo mejor no te ponga el churro de estos grasientos que te llena todo el papel de estraza.
Claro,
pero bueno, de aceite, eso pero... lo eliminamos, le decimos, pues aquí no compro yo más, ¿no? El churro.
Claro.
¿No? Pero bueno, yo creo que es un producto baratito y que en estas fiestas también, hay que decir, uh-huh, yo no estoy en contra de los churros y las porras, están buenos.
Eso, sí, porque pero, hay muchas personas que le gustan más las porras que los churros. Ya cada uno que se pida lo que quiera.
Ya cada uno, pero lo siento. Mira, yo no puedo ir de Madrid para arriba. Eso no puedo comer yo churro allí. Los churros no. Fríos, las porras frías.
Sí, también, ¿y eso?
¿No? Yo estaba en Peñafiel y te ponen de aperitivo antes del desayuno. Dos churritos, dos lacitos de eso.
Sí, claro.
Frío y dices tú, bueno. Y la gente, por ejemplo, de Madrid está acostumbrada a comer esos churros. Pues tú lo has visto cada vez que te has ido por allí, ¿no? Y digo yo, bueno, no sé la gracia que
sí,
tendrán.
Sí, que tú pides el café, te ponen de churrito, aunque tú pidas tostada, pero siempre te
ponen...
Te ponen,
a lo mejor, o tú pides dos porras, y dices tú, dos porras frías. Y dices claro. Tú, ¿esto cómo es? Que la gente
¿y por qué?
¿Y por qué?
Por lo buena que está calentita.
Yo creo que eso es una... Aunque hay churrerías, grandes churrerías en Madrid, tú has aportado chocolate, hay grandes chocolaterías en Madrid, pero creo que... Yo creo que es más para el sur, ¿no? Lo de los churros.
Que sí, nomás nuestro.
Calentito. Por lo tanto, calentito tiene que ser.
Hombre, ¿quién qué frío. No, no
¿quién
tiene
ha soplado por el churro para que salga el humo por la otra parte? No, de Mar se ríe, pero usted también está riendo. Soplar por el churro y que salga el humo por la otra parte, hombre, eso es claro. Desde chiquitito, ¿no? Claro. Niño, ¿cómo eso?
O si no te sirve de cañita.
También, también de cañita. Mira, tú, estamos dando propiedades
opciones, estamos dando
utilidades.
Opciones.
No, es que
hombre, de yo... lo que hacíamos en la niñez.
Claro.
Que alguna persona que nos esté viendo, escuchando, dirá, ay, pues yo también lo hice de pequeño.
No, pues yo el otro día lo hice. Me compré mira. Un poquito de churros, yo soplé y pues, y qué bonito es también, otra cosa de los churros, los familiares que son comer churros. Uh-huh. Porque dice tú comes, pero siempre a lo mejor los domingos, ¿no?
Claro.
A lo mejor, la gente a lo mejor está más libre, ¿no? Pero y llegar a comprar tu kilito de churro ahí, con 2 o 3 kilos de azúcar para echarle por encima. Aquí hay que echar. Dice, no, es que el azúcar. Digo, pues, yo lo siento, pero yo le tengo que echar azúcar.
Ahí está.
Azúcar.
Es una forma
espérate,
de tomarlo.
Espérate que me están diciendo aquí.
A ver.
No comas tanto churro, carga, me dice. Ya, pero bueno, no,
pero
un día,
mañana, ve, hay que perdonarlo. Una vez una... se lo puede consentir.
Pero los domingos en familia.
Ahí está.
Mira, que voy, vengo con los...
Te levanta tempranito.
La mujer, los dos niños, te levanta tempranito. Pero tiene que decirle que se despierten a los niños.
Hombre.
Claro, porque los churros vienen calentitos.
Claro.
Oye, escúchame, preparar colacao, el café, el chocolate, no sé qué, el paño. Bueno, pues cuando tú llegas nunca hay nada preparado en tu casa, Mar.
Y es verdad.
Que los churros se enfrían, los niños durmiendo, tú echándote una bronca.
Corriendo.
Que yo me veo porque va tan temprano, porque los churros hay que comerlo temprano. No, los churros no pueden comer a las 12 del mediodía, los churros hay que comerlo a las 9 de la mañana.
Y un domingo también cuesta un poquito levantarse
claro,
temprano,
bueno,
¿eh? De trabajar toda la semana.
Es verdad, a lo mejor, ¿no?
Bueno, pero vamos, que sí, pero es tradicional.
Sí,
un dominguito
tradicional.
Es lo suyo.
Tú llegas
domingo,
y te lo pones en la mesa con el hule de plástico para que, no, para que pueda un
pañito, le vas a un pañito
después,
y ya está.
Ahora, en un lado el azuquita, el chocolate, el café. Y ahora, lo te digo lo de lo social de los churros.
Claro.
Y es bueno, ¿no? Porque te sí, da hombre. Sociabilidad.
Además que tú vas con los amigos y al final pides churro y todo el mundo
claro.
Coge del paquete de churros.
¡Ey, ey, ey! Y también, aparte de la familia... Que me gusta andar con el paquete de churro por la calle. Comer churro. No, cuando llega a tu casa, un cuarto kilómetro.
Ya no hay churro.
Pero aunque queme, te lo está comiendo.
Sí, hombre.
Dice tú, qué rico están estos churros, ¿eh?
Es que no te puede esperar, no te puede esperar.
Yo no me puedo llegar. Esperar nunca. Yo
tú dices, si en casa hay tres, pues dejo tres churros, por lo menos uno para que lo prueben.
Ahora la gente dice, no, yo no como. Pero cuando llega a tu casa, ay, que comprar 1 kilo de churro, claro. 1 kilo. Pues faltan churros siempre, ¿eh? Pero bueno, ya hemos disertado un poquito de
ahí está,
de
hombre, que se quiten ese pensamiento de que a lo mejor es dañino,
no,
que es el aceite,
vale,
que se puede
buenos.
Sentar mal.
Hombre.
Hombre, no es que te coma ahora churro, no, desayuno, merienda.
Merienda y cena.
Exactamente,
no,
simplemente...
No. Entonces, 2 o 3 veces en semana no está mal.
Ahí está.
Yo, igual que decimos la tostada, ya hablaremos de la tostada otro día, pero claro. Los churros es importante, porque ahora también viene una fecha de comer marisco.
Uf.
¿No?
Y mucho.
Y mucho.
Y mucho.
Pues parece que no hay marisco durante el año.
Que
¿no?
Nada más que la fecha navideña.
Hay que, ahora hay que comer. Bueno, por sociabilidad. Sé, porque en la, ya hablaremos, vamos a hacer un avance, ¿no?
Venga.
De la mesa de Navidad, porque, bueno, avanzamos que nosotros vamos a celebrar fin de año, las preuvas. ¿no, Omar?
Sí, nosotros, aquí.
Aquí lo vamos a celebrar. Las preúvas, nos vamos a poner dos o tres cosas y vamos a deciros cómo hay que tomar la uva.
La uva.
Porque ustedes no lo sabéis. Ustedes se creéis que lo sabéis, ¿no, Omar?
Sí, pero no lo
sabéis. No lo sabéis.
Ni yo.
Ni Mar tampoco. Pero Gárgame lo sabe, pero vamos de gran categoría. Y vamos, la mesa navideña. Vamos, un avance de la mesa navideña. ¿Por qué se pone siempre salchichón y chorizo? No, es que es ibérico. El chorizo es ibérico.
Todo ibérico. Todo.
No se lo come nadie. O sea, como mucho es jamón, que estamos todo el año de jamón hasta aquí, y un quesito bueno. Claro. Vamos, si yo me como queso bueno todo el año, ¿eh? Y jamón, ay, yo qué sé. Hay unas ciertas cosas que se repiten en la Navidad y a mí me gusta cambiar.
Bueno, ¿y qué pondrías?
Hombre, yo pondría otras cositas. Mira, come
anchoa. A ver, el toque, Gárgame.
Anchoa, por ejemplo, yo como unas anchoas, un pan, yo qué sé, un pan brioche, por ejemplo.
Por ejemplo.
Un pan brioche tostadito con una anchoa, con una mantequillita.
Pero nosotros ya vamos dando unas pequeñas ideas,
claro.
Unas pequeñas nociones para preparar esa mesa, que
claro.
Como nos vamos a seguir viendo todos
sí,
los martes,
nos vamos.
Pues poquito a poco vamos a ir diciendo.
Tenemos,
sí, tenemos todavía tenemos tiempo. Vamos a ir diciendo poquito a poco cómo se puede ir preparando una mesa diferente hasta llegar ya al gran día y decir, a ver, señores, habéis tomado nota de todo lo que hemos empezado a preparar días anteriores, pues ese día lo tenéis que preparar.
Dice la gente, ponemos un aperitivo, ¿tú eres de puchero en Navidad o no?
Hombre, a mí me gusta siempre por la noche tenerlo preparado, que a lo mejor no se me apetece, pero no, al menos tenerlo
pero
preparado.
Pero de puchero digo en las Navidades, un fin de año, en la mesa.
Sí, sí, lo que es la mesa.
De pucherito. Picadillito, con huevecito picado, con jamón, con pan o solo el cardito.
El cardito, muchas veces solamente el cardito, por si se apetece.
Por si acaso, es mejor a lo mejor el día siguiente, ¿no? A lo mejor el día siguiente que uno se ha tomado dos o tres bebidas espirituosas, a lo mejor, ¿no? Lo que sea. No, pero las mesas, lo que estamos hablando, las mesas, yo aconsejo no poner lo mismo que comemos todo el año.
Cosa diferente, por eso estamos nosotros aquí. Por eso, Gárgame, tú nos tienes que puntualizar algunas cosas diferentes.
Un pan brioche, por ejemplo, con una mantequillita buena de esta President, sin decir nombre, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? Por ejemplo, y una anchoita buena. Ya por lo menos cambiamos, porque si ponemos, que está muy bueno, ¿eh? Que no digo que tú no prepares esto, ¿eh? Que lo prepares. Que yo no, yo soy del sí a todo. Pero ensaladilla, papa, aliña, chorizo del bueno, salsichón del bueno.
Bueno, el embutido normalmente es que ya es como que tradición y se pone.
Pero es que el problema de ponerlo es que sobra. Y entonces hay que ponerle un papel film. Y hay que quitar los picos que se han puesto blandos. Después de dos horas.
Es que normalmente en ese tipo de comida siempre sobran.
¿No? Sobra. Pero, bueno, pues yo.
Este año con Gárgame no va a sobrar.
No va a sobrar.
Tenéis que puntualizar y apuntar las cosas.
Yo cada año me sobra menos. Vamos a ver, dice, es que vamos a comer 8 personas, pues vamos a comprar 1 kilo de langostino, 1 kilo de... para que no falte.
Claro.
Esto, para que no... ¿Tú te crees que entre 8 personas se vaya a comer 1 kilo de langostino, un kilo de cañadillo, 1 kilo de boca, una cigala, 1/2 kilo de queso, 1/4 salsichón, 1/4 de chorizo?
No, que al final sobra.
El caviar, la ensaladita, el porque más se lanzó ese día tomar cardito de puchero. No, es que después tengo que preparar una carrilla de porque... Y si no...
Centollo, bogavante, me están contando por aquí.
Centollo, bogavante, y no, y si te quedado con hambre, tengo ahí un pescadito, un besugo al horno con patatita por dentro, que está exagerado.
Bueno, el paté de cabrazo, me dicen que
el paté de cabrazo.
Y el paté de cabrazo.
A mí me gusta.
En mi casa no faltan.
Tampoco. Falta.
No. Uy, a mí me encanta el paté de cabrazo. Uy, a mí me encanta.
Vamos a hablar del paté de cabrazo otro día.
Me encanta.
¿Eh? A mí me gustan los patés, pero.
Yo me vuelvo loca.
¿Pero por qué ponemos el paté siempre el mismo? No, claro. El paté de las finas hierbas. Un paté de cabracho, que es más típico, a lo mejor un poquito de mayonesa, unas tostaditas. Y ya te
pues voy a... para otro día nos vas a explicar cómo harías
tú. No, pero a lo mejor tú lo sabes, ¿no? Paté de cabracho.
Paté de cabracho.
Venga, vamos a explicar paté de cabracho.
Si lo queremos, venga, vamos a explicarlo. ¿Tenemos tiempo, Dani, de explicarlo?
No, pero el próximo día. El próximo día. Pero también vamos a explicar cómo hacer las tostas. No comprar las tostas.
Claro.
No compramos.
Hacerla.
Hacerla. Vamos a hacerla, que eso es muy fácil. Eso no tiene nada.
Ajá.
Y vamos a hacer unas tostitas y así cambiamos.
Ponemos lo mismo, pero cambiamos.
Pero cambiamos. Dani quiere el paté de cabracho. Paté de cabracho con un poquito de mayonesa. Buena.
Sí, ¿no?
¿No?
Sí.
Yo le echo un poquito.
Yo le estoy preguntando a mi compañero.
No.
Ustedes que estáis en casa también tenéis que decir a ver cómo lo queréis.
Y los
porque
postres.
Aquí Gárgame no lo va a explicar.
Yo lo voy a explicar.
Y además lo va a hacer.
Claro.
Y lo va a traer.
No, lo vamos a traer. Es que no traigo nada. Es que no traigo nada. Y también importante, para aunque ya nos adentraremos en la mesa navideña, de tener preparados los platos ya, todo.
Todo preparado.
Hombre, todos los.
Hombre, vamos a ponerlo desde el mantel, plato y demás.
El cocinero no come.
Claro, exactamente.
El camarero, que siempre uno que está dando voltereta, tampoco come. Mm. Vamos a sentarnos todos en la mesa.
Exactamente.
Y comamos todo. Lo ponemos en una mesita auxiliar, una silla, una caja de cartón, lo que queramos, al lado, todo. El otro día preparé yo un eventito, pero lo tenía todo. Claro. Y dice, faltan vasos, ¿no? 18 vasos.
Ahí fíjate.
No hay que ir a la cocina, no hay que ir al. No. Tenerlo todo más o menos
a preparado. La mano, porque si no, el que se mueve siempre, el que le toca, el que está al lado de la puerta.
Importante, huir del plástico. No, dice, plástico. Es que tengo tres bandejas para no fregar. No vale. El plástico hay que eliminarlo en las comidas navideñas.
Hombre, más especial, una comida más especial.
Ni cuchara, ¿no?
No,
es que hay 45 personas. Pues tiene que comprar 45 cucharas. Compra 50, sí, feo.
Por la que se escapa.
¿Por qué? Porque esas 45 ya las tiene para el año que viene y para todos los eventos que tú quieras.
Claro.
Y si es que friego mucho, vale, me apunto a la jugada, pero no sabe igual comer en una cuchara de plástico que en una cuchara normal, ¿no?
Pues para quien tenga lavavajillas, pero lo tiene más fácil, ¿no?
Lo tiene más fácil, vente las 45 cucharas a la vez.
Y nuestro compañero está diciendo, hombre, a ver.
No, porque si digo, es que yo no, me dicen algunos, seguro, vamos, me lo hubieran dicho, pues ya por las redes es todo. No, cárgame, ¿cómo dice eso? Es que yo no tengo lavavajillas. Bueno, pues nosotros vamos. A fregar tu casa al día siguiente. ¿Ya está?
Ya está.
Nosotros vamos.
Ya está. Lo ha dicho él. Punto.
No, Mari, yo. No, yo solo no me meto.
Hombre, solo no. No. No, a él no, no lo dejo yo solo tampoco. No, Mari. Estaría feo.
Nosotros juntito. El programa es tuyo, pero nosotros juntos.
Ahí está.
Entonces, es importante. Y a ver cómo vamos. Vamos a lo justo ya. Aunque nada más que vamos a decir. Huamos. Es un verbo no. Genitivo sajón. Huyamos también del típico postre. Dice, qué buena está la Contesa. Ya, pero la Contesa cobelá.
Ya está, la corta, le pone un poquito de nata a la
de
adorna.
De nata, dale esa tú. Vale,
un poquito de caramelo,
me apunto
de
la jugada de la Contesa, pero huyamos un poquito, vamos a cambiar.
¿Un postre?
Un postrecito.
Hecho.
Postrecito, que fácil, que aquí vamos a explicar todos los platos de aquí en la Navidad. Tenemos 3 semanas todavía. ¿No?
Todavía
tenemos 3 semanas. Así que yo creo que cositas así navideñas.
Ahí está, cositas fáciles.
Sí.
Fácil de preparar, lo principal fácil
y
de preparar.
Y no te sientes con el chanda en la mesa.
Hombre, no. Vestido.
Hay que estar vestido. No, hombre, no te vayas a poner la chaqueta de que te casaste. No.
Pero, hombre.
Pues no te entra.
Arregladito.
Arregladito, sí. Yo creo que sí. Ya explicaremos lo de los calzoncillos y el tema de las cosas esas.
Tenemos días.
De los colores y de los pendientes que hay que ponerse y de las lentejas. Yo qué sé, que come tantas cosas. Bueno, ya lo explicaremos el día que demos las campanadas.
Y ya está. Ahí está, queda dicho. Ya
bueno, está.
Está
dicho.
Que le da las campanas este año. Vamos,
yo quiero dar las campanas.
No le vamos a quitar la ilusión al muchacho.
Todo allí. Oh, qué bueno. Qué ratito más bueno estoy pasando todos los martes.
Hombre, todos los martes no lo pasamos bien.
Hombre, hay que pasarlo
bien. Y en casa seguramente que también estarán pasándoselo bien.
Yo creo que está pasándolo bien. De aquí al martes que viene tenéis, hombre, para disfrutar en el puerto de Santa María, como hemos dicho.
Muchísimas cosas,
actividades. Que no, pues entra ahí en la web de Radio Puerto y tenemos también todas las actividades ahí.
Exactamente, también. todo, lo estamos.
Aparte ahí en el ayuntamiento tenemos
sí, exactamente
diariamente todo, para los niños, para los no sin niños, para las fiestas, para la cabalgata.
Así pues todavía se siguen celebrando las zambombas, o sea que este fin de semana también hay zambomba.
Tenemos zambomba.
También el domingo
en
la Plaza del Castillo.
¿De días hay zambomba?
Normalmente empiezan todas, normalmente, sí. Por lo general a partir de la 1, 1:30 es cuando se empieza.
¿Empiezan ya?
Se empieza.
Vale, pues muy bien, entonces.
Es sobre esa hora y a raíz de ahí, pues...
Ya llega hasta a las altas.
Hasta la hora que tú te quieras recoger.
Ah, vale. Pues nada, me apunto a la zambomba esa también, me apunto más del tirón.
Bueno, nosotros vamos a hacer muchas cosas.
Sí.
Vamos a hacer muchas cosas, cárgame. Pues nada, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos el martes próximo.
De acuerdo.
Y a ver, pues, con qué nos sorprende. Hemos lanzado muchísimas cosas que le hemos dejado todo en el aire.
Verdad.
Pues ya cada martes tenéis que estar pendiente al programa de Mar, que se conecten con nosotros, que nos sigan a través de las redes y sobre todo también del 107.8 para las personas que nos estén escuchando ahora.
Oye, que si quieren traer productos para degustar, ¿en qué número de la calle estamos, Mar? Que no sé el número de la calle para
en
que
la
traigan
calle,
los productos para que degustemos.
En
nosotros.
89 estamos.
Ah, venga. En Radio Puerto, donde está la biblioteca, entráis en la primera planta, mano derecha, pom, pom, pom. Mira, vengo a traer unos pestiños para
por ejemplo,
Mar y para Gárgamel, por ejemplo.
Ahí está, lo degustamos y después nosotros, pues nada, le decimos, la ha traído tal y está buenísimo.
Del tirón, venga.
Pues Gárgamel, gracias.
Gracias.
Muchas
a ti,
gracias.
Siempre.
Y nosotros, pues, seguimos con más testimonios y con más invitados aquí en el programa de Mar. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra siguiente invitada aquí en el programa de hoy, y hablamos de Ana María Castillero. Ella es violinista, educadora musical temprana, investigadora, que ahora diremos el porqué y el motivo, y musicoterapeuta. Pues Ana, bienvenida a Radio Puerto.
Muchísimas gracias, María del Mar. Muchísimas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad.
Teníamos muchas ganas de hablar contigo porque sí que es verdad que llevas mucho... llevas mucho por delante, te dedicas a un tema muy bonito como enseñar por música a temprana edad, pero ahora vamos a centrarnos, okay, si te parece, uh-huh, en lo que es en el libro que se presentó el sábado 29, el pasado sábado, y luego pues hablaremos un poco de cómo trabajas tú con estos niños y la importancia de la música a la edad tan temprana, ¿vale? ¿Te parece?
Perfecto.
Entonces mira, se presentó el sábado el libro Fondos Musicales de la Academia de Bellas Artes, uh-huh, Santa Cecilia, se presentó en el Auditorio Musical Monasterio de San Miguel, dentro de los actos conmemorativos del 125 aniversario de la Academia. Háblanos un poquito cómo nace la idea de escribir este libro. Por eso hemos dicho nosotros investigadora, ¿no? Porque, bueno, es que lo lleva todo para adelante, ¿eh, Ana?
se intenta. Le debo muchas horas al reloj.
Verdad.
Pues el libro que aquí os presento, pues empezó en el 2014... Uh-huh. Y ha terminado en el 2025.
Fíjate.
Con la conmemoración del 125 aniversario de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia. Y empezó como un trabajo de fin de grado, de mi grado superior en Granada. Pues fortuitamente regalaron a mi madre una serie de partituras manuscritas antiguas de Francisco Cárdenas Parodi, que fue un músico amateur aquí del puerto, uh-huh, y en esas partituras pues venía su sello personal, ¿no? Porque antiguamente la gente sellaba con su sello personal, es muy bonito, y venía el sello de la Academia, uh-huh, y fui a la Academia a preguntar, y me dijeron que había algo de música que no se sabía, que si quería, total, que subí arriba a la primera planta, ¿sí? Y en una alacena pues estaban todas las partituras.
Fíjate.
Entonces me encontré eso, dije, bueno, esto hay que hacer algo, es una pena, claro, que esté aquí cogiendo polvo, ¿no? Que se lo está comiendo.
Y que no se conozca.
Exacto, se lo está comiendo el tiempo, es una pena. Y me ofrecieron la oportunidad.
Bien.
Entonces, claro, me ofrecieron la oportunidad y mi tutora en ese momento, que fue la que me ayudó a hacer este trabajo de fin de estudio, pues también lo vi un filón y me dijo, cógelo.
Del tirón.
De tu ciudad, es súper interesante, hay cosas de violín, porque claro, era mi trabajo de final de violín, ¿no? Del grado, claro, superior. Y empecé ahí, después lo amplié en mi trabajo fin de máster, que fue cuando estudié en Musiquene, en Donosti, en San Sebastián. Y de ahí, bueno, hubo como un poco de parón y ya me ofrecieron a los años publicarlo, le di otra vuelta y ya ahora ya en 2025 ya fue como, Ana, esto tenemos esto, te ofrecemos esta oportunidad, ¿tú lo quieres hacer? Y ya pues, claro, como que le he dado esa vuelta final al trabajo. Entonces, hombre, una investigación que ha tenido muchísimas evoluciones y con cada evolución pues nuevos hallazgos y también evoluciones personales que quiera que, claro, no tiñen el resultado final, ¿no? En una cosa porque yo creo que ha quedado bastante bonita.
¿Hay algún descubrimiento dentro de esos archivos que,
pues,
que podamos decir o resaltar, ¿no?
Pues así el descubrimiento mayor que se ha hecho es el himno de la Academia, que, uh-huh, se parecía que estaba como perdido. Se lo he encontrado de nuevo y a ver si se pone un poco en circulación para que ellos tengan su himno, lo canten en, claro, sus actos, ¿no? Y algún descubrimiento, pues, así, pues, alguna pieza de violín muy interesante, ya con corte pedagógico, con corte de Francisco Javier Caballero, que fue, uh-huh, un compositor y profesor importante aquí en el Puerto de Santa María, con una historia estupenda. Y que también fue publicada por gente del puerto, que hicieron la investigación de su vida, y la verdad que es un hombre con una trayectoria súper reseñable, sí, para los tiempos que eran, ¿no? Entonces, esos son los hallazgos, así, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero tengo que resumir, grosso modo.
¿Y dónde podemos encontrar el libro? ¿Ya están en la...?
A ver, el libro... realmente no es un libro que pueda ser comercializado, ajá, porque está financiado por la Diputación de Cádiz,
vale,
con unas subvenciones que se han conseguido, pero la Academia de Bellas Artes tiene varios ejemplares, uh-huh, y se puede adquirir allí.
Vale.
En la Academia de Bellas Artes.
Sí,
ya.
Porque, hombre, es un tema también muy interesante.
Claro.
Que a las personas del puerto le puede interesar y además que es bonito esos tipos,
sí,
de descubrimientos, como bien nos ha contado,
claro,
pues que lo tengan, ¿no? Que lo tengan en papel, que lo puedan leer, que lo,
claro,
puedan...
A ver, no es una novela. Es un trabajo técnico, claro, es un poco especializado, ¿no? Pero bueno, que si alguien quiere tener un trocito de la historia del puerto, porque sea un amante o un melómano del puerto...
Que
pues
hay,
mira,
muchas, ¿eh?
Sí.
Hay muchas personas,
sí, hay
que
muchas
le gustan.
Personas. Pues si quieren también colaborar con la Academia, también por el momento que está pasando, ¿no?
Exactamente.
tan horrible y tan malo en sus 125 años, ¿no? Que haya pasado esto del todo el tema de la, del edificio, ¿no? Uh-huh. Pues mira, la academia necesita mucha ayuda y sí, bueno, pues podemos mira, si también puede, ayudar.
Ahí está ese empujoncito puesto en el libro y claro. Viene muy bien. Ana, ¿qué te gustaría que las personas que pudieran leer, ¿no?, tu uh-huh. libro sintieran? ¿Qué querrías tú que se quedaran?
Pues sobre todo que vean que la importancia de lo que, por ejemplo, para mí es la música, ¿no? Y el puerto en el siglo, final del siglo XIX, que es donde más o menos podemos uh-huh. hallar esto, la datación claro. de estos manuscritos, ¿no? Pues que sepan que el puerto tuvo un desarrollo cultural brutal por lo del comercio a Indias y todo eso, ¿no? Y en el puerto se movió muchísima música, muchísimo teatro, ópera, zarzuela. Entonces en la academia hay como ese eco resonante uh-huh. de toda esa época. Claro. En forma de manuscrito, y es lo que tiene la academia. Entonces, cuando lean el libro, como me lo dijo Enrique, que presentó mi libro, ¿no? Ahora hablaremos de ello, si viene al caso, pues me dijo, tía,
tal cual.
Es que estaba leyendo tu libro y es que me he metido en la historia del puerto, ¿sabes? Fíjate. Si además una persona que conozca historia del puerto claro. dice, y yo pensaba que iba a ser un trabajo de investigación, pero dice, es que me has metido en la historia del puerto, es que, no sé, muy bonito. Claro. Dice, es que me ha resonado muchísimas cosas y me he podido meter y he podido sentir y uh-huh. como revivir, ¿no? Esos claro. ecos que estaban dormidos en este caso.
Hombre, pues de eso se trata claro. también, ¿no, Ana? De inspirar y que llegue, ¿no?, al lector, que le llegue sí. todo lo que tú has querido transmitir sí. en esas líneas.
Y sobre
¿no?
todo de un arte que en el puerto debería de estar más, ¿cómo se puede decir?, más invertido, la música. Uh-huh. La música. Porque sí, tenemos mucho teatro, tenemos arte, tenemos pintura, pero la música siempre como que siempre falta ese empujoncito más, ¿no? Uh-huh. Y esas investigaciones musicales claro. del puerto, pero el puerto fue cuna de muchísimos compositores y de muchísimas cosas. Qué bueno, que nunca es tarde.
Hombre, ahí queda.
Ahí queda, ahí lo dejo.
Ana, para hablar un poquito de ti, has estudiado en España, en Estados Unidos, uh-huh. has tocado en orquesta como la Sinfonía de Euskadi uh-huh. o la del Bicentenario de Cádiz. Uh-huh. ¿Alguna experiencia que te haya marcado? A ver, cuéntanos un poquito cómo has vivido todo eso.
Pues mira, las orquestas realmente son experiencias súper personales, sí, sí. ¿no? Con la de la Universidad de Granada me fui a China, hicimos una gira por China. Ahora sí, más actual, no, la de Euskadi fue a través de mi máster, que fui como uh-huh. academista, ¿no? Estaba como becaria dentro de la orquesta, entonces vives desde dentro lo que es trabajar dentro de una orquesta, ¿no? Y así más actual, pues he hecho una gira por Turquía, también, uh-huh. perdón, en Antalya estuvimos con Diego Valdivia, del pianista, y también hace poco tuvimos una gira por Serbia uh-huh. con Diego. Entonces, bueno, pues que la música me ha dado muchísimas oportunidades. Uh-huh. En Estados Unidos también fue genial. Y todo eso al final creo que ha conformado lo que uh-huh. es la ANAMA, uh-huh. como me conocen, la ANAMA actual. Sí, sí, mucha experiencia. También lo de Got Talent, que fuimos con la Coral Santa Natalia, uh-huh. que me llevó Manolo también, ¿no? Y la última experiencia también súper brutal que me ha dado la vida fue la experiencia con Celtas Cortos. Sí.
Increíble, ¿no?
Sí, sí, fue brutal. Me invitaron. Es una historia muy larga, ¿no? Pero bueno, el resultado final fue como invitada en el Palacio Vista Alegre, con más de 10.000 personas por delante tocando con los Celtas Cortos, ¿no? Bueno, para mí fue mi sueño.
Impresionante.
Mi sueño cumplido. Total.
Inolvidable. Sí. Esa experiencia se te marca, lo lleva ahí en el corazón para siempre.
Y hace poco, pues Alberto yo le regalé una bolsa de aetas ¿sí? como esta. Ajá. Alberto, al violinista de Celtas Cortos, y hace poco me escribió que iba a utilizar esa bolsa como parte de una serie de conciertos que iba a dar para chavales y que esa bolsa iba a ser parte del atrezo, ¿no? Entonces, bueno, de todo lo que puede tener de bolsa, o yo qué sé, de otras
y tiene
marcas,
la tuya.
Y eligió la mía, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, no sé, ser parte también de ellos fue muy, muy especial.
Sí, porque hablamos de... Tú sigues actuando, ¿no? Como bien dices.
Cuando puedo, sí.
Cuando
sí.
puedes, pero tú también te dedicas a la enseñanza.
A la enseñanza.
Como bien nos ha enseñado la bolsa, si te parece, sí. Vamos a enseñarla de nuevo
sí,
para que se vea. Ahí está. Ahí vemos el nombre Aetas Música.
Sí. Porque y eso suena. Todo suena, todo tiene música.
Todo. Eso tiene su significado. Uh-huh. Así que háblanos un poquito cómo nace, a lo que te dedica esa música, la introducción a de los más pequeños, que ahora es cuando sí vamos a hablar del tema principal, que sé que es muy emocionante y te gusta mucho, y la verdad que no podíamos pasar de hablar contigo y dejar este tema a un lado. Vamos a hablar de Aetas.
Vale, pues Aetas nació como una respuesta a cómo a mí me hubiera gustado aprender música cuando yo era pequeña. Yo aprendí música pues como lo normal que había en el puerto en esa época, ¿no? A los 8 años uh-huh. entras en el conservatorio, tal, y haces tus 4 años de elemental, tus 6 de grado medio, tus 4 superiores, la carrera son 14 años, y después me fui a Estados Unidos, piditipatá, ¿no?
Ahí sí.
Pero siempre yo sentía que algo me había faltado de pequeña, que como esa iniciación o ese uh-huh. tener la música dentro, ¿no? Entonces, a mí el terreno de la infancia me encanta, me parece que es lo más importante que tenemos para ser mejores humanos y mejores adultos, ¿no? Entonces, pues el trabajar con la infancia y también una reinvención de vida que hice brutal desde el mundo de lo clásico, pues tuve ahí una reinvención y ya pues fue cuando me empecé a enfocar en la formación en educación musical temprana de 0 a 6, claro. Que es una formación específica. Porque para trabajar con la infancia, aquí siempre soy muy, muy, muy activista, uh-huh. hace falta estar formado. No vale hacer 3 actividades, muevo un pañuelito, pego 3 saltos, no. Todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, Aetas surgió. Aetas también, la palabra Aetas es una palabra en latín que significa como tiempo. Tiempo, vida. Entonces, para mí lo que es la música.
Claro.
Es tiempo, es atemporal, no tiene edad y da vida. Entonces, para mí, Aetas Música es eso, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre y el proyecto.
Ana, ¿y cómo trabaja con los pequeños? ¿Qué cambios le ves tú? ¿Qué evolución tienen desde que a lo mejor llega, empiezan a trabajar contigo uh-huh. y esa evolución con la música?
Pues mira, yo cojo bebé a partir de los 3-4 meses que vienen uh-huh. con los papás. Trabajamos en el suelo, trabajamos sin zapatos, es decir, trabajamos a lo más primitivo, en el suelo. Y no hay fichas, no hay pantallas, simplemente es mi voz como ejemplo musical en este caso, la voz de mis papás. Digo papás, ¿vale? Como generalizador, mamás claro. y papás.
Hasta que no se que ofenda hace, ninguno.
Que hace falta siempre matizarlo, ¿vale? Con mi familia, venga, familias en global.
Vamos a decir familia, vamos a decir como familia. Los centros escolares, familias.
Familias. Entonces trabajo con las familias, ese adulto referente viene uh-huh. con el bebé y son parte como de mi ejemplo musical. Entonces a través de una serie de actividades y melodías y, uh-huh. y canciones rítmicas, el bebé y cuando se va desarrollando el peque empieza a entender la música como un nuevo lenguaje. Y lo empieza a absorber. Por ejemplo, estamos haciendo una melodía y al final yo me callo y hay un bebé que hace pa, ya está.
Mira.
Ya ha terminado. Porque es un lenguaje, es decir, claro. no hace falta que lo termine. O estamos haciendo una actividad y ese bebé, por ejemplo, empieza a mover las manos y la está moviendo a tempo. Entonces, está claro. viviendo. Entonces, si tú toda esa... Yo al final soy una observadora súper pasiva. Voy recogiendo señales y a lo mejor un bebé o lo que sea se ha puesto el pañuelo o la pelota aquí, pues la siguiente repetición va a ser con la pelota.
Con la pelota.
Entonces, acompañar y guiarse... Claro. Ese desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y esa, lo que yo siempre, material sonoro que tienen uh-huh. los niños, que es incalculable y es Fíjate. Flipante. A mí me encanta.
Sí, porque desde muy pequeño lo coges, ¿no? ¿Hasta uh-huh. qué edad más dicho? ¿Desde bebé hasta
desde
qué
Desde bebé, pues, tengo niños después ya con 8, con 9 años, porque ya empiezan con sí, porque violín.
Ahí está, no empiezan contigo tan en temprana edad, pero bueno, también ya van llegando a esas edades. ¿Cómo sí. se trabaja con ellos?
¿Con los más mayores? Pues con los más mayores, a partir de los 6-7 años, si han estado anteriormente conmigo, ya tienen uh-huh, bastante claro. música y ya podemos a lo mejor englobar un instrumento. Vale. En mi caso empezamos con el carrillón, con lo que es el xilófono, uh-huh. y a veces también con la melódica. Entonces, la melódica vale. es el pianito este que se sopla. Entonces, estamos englobando un soplo, que hay que tener una coordinación uh-huh. con el soplo, y un piano pequeñito, claro. que es súper portable, que ellos vienen siempre con su estuche con la melódica, y empiezan a llevar a un instrumento. A lo mejor yo no me meto en temas técnicos porque no me interesa, simplemente que ellos de oído uh-huh. y por una comprensión musical sepan llevar a cualquier instrumento que puedan llevar a tener en sus manos la música que tienen uh-huh. dentro, ¿no? Entonces, al final es expresión.
Claro. Y estos chicos, ¿no? Porque hemos hablado de los que están contigo, pero chicos que entran, sí, tienen un primer contacto contigo, ya tienen una edad, anteriormente no han rozado pues, nada de música. Sí. ¿Cómo se empieza a trabajar con ellos y a integrarlo, que vayan conociendo la música, no simplemente el instrumento en sí, sí, sino, hombre, una concienciación de lo que es y lo que significa, ¿no?
Claro. A ver, con lo mayor he hablado de la melódica, pero también hay, por ejemplo, a partir de los 6 años, los niños que yo veo que tienen, que yo les voy a poder sacar más y que les veo que tienen ganas y que les veo esa ilusión, empiezan conmigo con violín.
Vale.
Y vienen con los papás. Yes. Con las familias, perdón.
Que no van solo, van con la familia.
Vienen con la familia. Entonces, en la clase grupal es de 3-4 niños que ellos vienen con su familia, con un adulto de referencia, y entonces también el adulto aprende. Claro. Y aprende música. Y lo acompaña en ese proceso. Entonces, a partir, ya muchas veces le digo a la familia, digo, lo importante no es que toquen el violín, es que aprendan constancia, responsabilidad, compromiso,
claro,
frustración. Todo eso, a través de un instrumento, puede ser canalizado y es lo que canalizamos en clase. Rara es la clase que a lo mejor un niño no se me viene abajo porque se ha frustrado, porque no llega, porque tal. Las familias también toda la semana nada más tenemos socorro, socorro, tragedia. Venga, vale. Entonces ellos también aprenden habilidades que les va a servir para cuando el niño sea mayor.
Claro.
Exámenes, exposiciones orales, expresividad. Todo
es muy
eso.
Importante.
Sí.
Hablamos entonces, de la música como lo conocemos, pero en verdad te estamos escuchando y la música es muy importante.
Para mí es
desde
valores pedagógicos.
Claro, exactamente.
Y valores humanos. Es que es mucho más importante. Es que para mí la música, aparte de enseñarla, para mí es una herramienta, es un medio, es un canalizador. Entonces, es que es lo que a mí me hubiera gustado que hubieran utilizado la música conmigo. No solo enseñármela, sino qué haces con la música, qué podemos lograr de ti a través de la música, ¿no? Y entonces, volviendo a tu pregunta, que si no me enrollo, ¿qué estaba diciendo? Ah, si algún peque empieza más mayor, aunque las clases sean grupales, ¿vale? El enfoque mío y mis formaciones hacen que cualquier niño de cualquier edad en los grupos, aunque empiece de nuevo, si yo le doy una respuesta, por ejemplo, yo le hago un patrón musical, por ejemplo, pa, 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 y el niño por ahora no sabe responderme, yo sé más o menos en qué fase está. Y le voy en cada clase como retando poquito a poco y dando nuevos patrones para que se vaya poniendo al nivel de los demás.
Desde los demás compañeros.
Pero que no es una criba de no, tú no puedes, no, sino que después cada uno tiene su ritmo y cada uno al final responde diferente. Y es una de las cosas que mi familia valora muchísimo. Porque dentro también de, ahora hablando ya a lo mejor de la parte más musicoterapéutica, dentro de cada grupo tengo algún niño con algún diagnóstico. Si no es muy grave, pueden estar perfectamente en grupo y les sirve. Pero yo sé qué características tienen, qué necesidades, y más o menos se le da ese tiempo, ese margen, y los objetivos son otros.
Claro.
No es mejor ni peor, es adaptación.
Pues Ana, muchísimas gracias por haber venido, por habernos enseñado la música desde otro punto de vista, no solo como la música como tal, como la conocemos. Y que el libro, porque está disponible allí,
en la academia,
pues para quien quiera curiosear un poco y conocer un poco más la historia de esta academia. Pues Ana, muchísimas gracias. Nada, ha sido todo un placer.
Me ha encantado
la entrevista.
La próxima vez, más larga.
Ahí está, por lo menos, mira, retomamos la entrevista otro día y hablamos en profundidad sobre este tema, que es bastante importante y lo hemos dado ahí en una pinceladita, pero esto hay que hablar mucho más de eso.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar todo lo que es esto.
Pues Ana, muchas gracias.
A ti.
Y nosotros vamos a dar una breve pausa y enseguida volvemos con más testimonios aquí en el programa de Mar. Estamos de vuelta y como veis hemos tardado muy poquito y seguro que estáis deseando de saber quién es nuestro siguiente invitado. Pues bien, es Luis Núñez, técnico del Club de Vela Dársena de aquí, del puerto. Luis, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, y aparte, sois el primer club de windsurf andaluz que se fundó en 1962, ¿no, Luis?
No, 82.
En el 82. Ay, sí, perdón, lo tengo aquí bien apuntado. Lo he dicho yo mal, pero lo tengo bien apuntado. 1982.
Eso es.
Bueno, es el y desde club más entonces antiguo hasta ahora.
Pues verá, la historia es bastante larga, porque ese club se fundó en la misma ciudad de Sevilla.
Fíjate.
Lugar que no hay agua. Uh-huh. Y fue de unos pocos de amigos, de que paraban en un bar de copa y ahí empezó toda la movida del club. Incluso hicieron la pequeña oficinita en el mismo bar. Y de ahí ya empezó a crecer. También es verdad que cuadró la época del boom del windsurf.
Claro.
Que fue el boom de tarifa, en fin. La mayoría de la gente empezamos todo el mundo a navegar en windsurf. Y luego tuvo sus bajas, ¿vale? Y se ha intentado otra vez ya de recuperar con los antiguos socios, que ya no son tan niños, ya son todos cuarentones, porque casi la mayoría de los socios son de la época de los 90.
Claro, sí, que más o menos ahora rondarán.
Exactamente, entonces fue el gran boom del windsurf andaluz, que de ahí salieron como pues María Carmen Bad, Blanca Manchón, Marina Alabao, que fue incluso oro, en fin. De ahí salió todo el boom. Y ahora, pues, gracias a Francisco Manchón, que es el patriarca de windsurf en Andalucía y en España, pues otra vez ya se ha traído la base aquí a Puerto Sherry.
Exactamente.
Y la verdad que ahora mismo pues estamos en más de 50 socios y se sale a entrenar una media de 25 o 30 tablas los fines de semana, ¿eh?
Fíjate, porque cuando vosotros preparáis y entrenáis, ¿qué son los fines de semana o entre semanas también, Luis?
Sí, miércoles por la tarde y fines de semana.
Ajá, principalmente, ¿no? ¿Y cuántas horas dedicáis a este deporte, Luis?
Pues mira, te puedo decir que los miércoles pues empezamos a las 3:30 y hasta que tenemos luz. Los sí. fines de semana pues tenemos dos sesiones, una por la mañana que es para equipo juvenil y alguno que está iniciándose, aunque sean mayores, uh-huh. y por la tarde estamos todos juntos y está ahí el equipo senior, el equipo juvenil, y ahí así hacemos actividades más de competición que otra cosa.
Que de entrenamiento de por sí. Vamos a empezar hablando, Luis, el 21 y el 25 de octubre en Francia se celebró el Campeonato del Mundo de Race Board 2025. Enhorabuena por los resultados, pero coméntanos un poco cómo fue.
Mira, verá, nosotros hemos empezado a sacar un equipo juvenil. ¿Qué es lo que ocurre? La clase Facebook es una clase un poco que no vuela. Eso porque entiende. Y la moda hasta ahora, todo es volar. La tabla olímpica vuela. Entonces, la base para empezar el windsurf se empieza con una tabla normal, ¿no? Y está la clase Tecno, en la cual es la que es la categoría infantil. Y hasta los sub-17 están en Tecno. Y una vez que estos niños quieren seguir compitiendo, pero no tiene los mínimos para meterse en una clase olímpica, te puedo decir físico, presupuestos, porque una clase olímpica no te puedes ni imaginar lo que es. Lo digo, pues yo he estado 8 años en clase olímpica y eso es un infierno. Eso es peor que terminar una carrera y hacer 3 másteres.
¿Eh? Fíjate.
Entonces, la posibilidad que hay para que sigan navegando, ya a partir de los 16, 17 años, es que se meta en la clase Facebook. Entonces, está teniendo un pequeño éxito ahora, otra vez, es porque cuando uno termina en la categoría de Eterno, que es la base del windsurf, y no pasa a la clase olímpica, sí que se mete en el Facebook. Entonces, sí hemos conseguido tener un equipo juvenil bastante compacto y la verdad es que está funcionando y cada vez está agregando más gente, claro.
Fíjate, y hablamos de Ignacio Fernández, campeón del mundo juvenil de Race Board, ¿no? De lo que estamos hablando. Háblanos un poquito de este chico, ¿eh? ¿Y cómo
mira,
fue?
Ignacio viene con una base muy, muy buena de vela. Primero, cuando su familia se dedica a ese deporte, es más fácil.
Claro.
De que este niño pues se adapte al deporte en que la familia es la que lo practica, ¿no? De principio te puedo decir que su tía, la tuve yo los años 90, a Inés Fernández Cataño, e incluso se clasificó y fue al Campeonato del Mundo de la ISAF, que es un mundial en que va, es una mini olimpiada para que lo entiendas, que la gente no entienda más fácil, y ella fue a Sudáfrica y la verdad que incluso hizo diploma, o sea, que ya viene la cosa. Luego, su padre y su tío, pues, siempre han sido regatistas de un nivel medio-alto. Y Nachito En Optimis, que es una categoría infantil que es muy, muy difícil hacer un podio a nivel nacional, fue subcampeón de España. Fíjate. Luego ya de mayor pasó al 420, que es una modalidad de barco doble, y quedó cuarto. Y ahí ya se quedó en stand-by, en que qué hago, que estoy estudiando, que no sé qué. Y mira por dónde, siempre, por el tema de que su tía tenía la tabla, de que navegaba en tabla, de que mira, que se acercó al club de nosotros el año pasado y ha empezado a navegar. Y la verdad que, claro, toda la consistencia que trae de base, claro, ahora se la está sacando la tabla y está navegando Nachito, pero que muy, muy bien.
Hombre,
la
encima
prueba,
consiguiendo...
La prueba es que en el Mundial, pues en el Mundial fue, la cosa fue bastante... Porque empataron a punto al final con un chico eslovaco y no sabíamos hasta el final si iba ganado o no. En fin, que unas condiciones muy duras de viento.
Sí, porque eso te iba a preguntar, pero... Luis, porque la nota no de prensa que estuvimos hasta 30 nudos. Entonces yo lo quería que nos lo explicara para aquellas personas que no entienden de este mundo de vela, que decimos 30, pero bueno, te quedas tal cual. Pero no, es que fueron unas pruebas duras y un día...
Exactamente. Pero mucha gente piensa que cuanto más viento haya, mejor es. No, todo el exceso también es muy malo. Claro. Entonces, claro... lo más normal para competir, empezamos con los 5 o 6 nuditos, ¿vale? Y ya una vez que pasamos los 18 o 20 nudos, ya empieza a ponerse la cosa muy, muy al límite.
Fíjate.
Tan al límite que incluso dependiendo la mar que haya, se puede suspender, aunque haya 22 o 23 nudos de presión de viento. Pero allí nos coincidió que era una pequeña bahía, el agua era más plana, y entonces, pues, se llegó a los 30 nudos, unas condiciones límite, de que la verdad es que la salida había un número de participantes y, claro, luego a la meta llegaba a la mitad.
Claro.
Por eso te digo, las condiciones muy, muy duras. Uh-huh. Y para él, mucho más, porque es liviano de peso y entonces cuanto menos pese un regatista, menos presión de viento necesita para navegar. Con mucho claro. viento le cuesta mucho más trabajo.
Luis, tú nos comentas que Nacho, ¿no? Como tú lo nombras, porque es tu Nacho, es tu niño, tiene una trayectoria en el mundo de la vela, que de ahí sus conocimientos y todos sus progresos. Pero bueno, también es una parte importante la tuya, Luis, como técnico, como preparador de este chico. ¿Y qué consejo le das a la hora de entrenar, incluso a la hora de participar? Por tu larga experiencia, porque...
Sí, verá, pues yo llevo en esta profesión, yo empecé a trabajar en el año 93 como profesional.
Fíjate.
Yo empecé en la Federación Andaluza, después de la Federación Andaluza me fui en el año 2001, me fui a la Real Federación Española de Vela, al equipo olímpico, uh-huh. Estuve dos campañas olímpicas con la española, con la clase Finn, que es una embarcación de un tripulante, estuve en los Juegos de Atenas y en Pekín. En Atenas tuvimos la gran suerte de ser plata, uh-huh. Y luego, ya cuando terminé después de Pekín, estuve 15 años en el Náutico del Cano, en Cádiz.
Fíjate,
Luis. Y ahí, ya el año pasado ya me corté la coleta y ya, pues, ya me quitaron un poco de. Que también quema muchísimo esto, ¿sabes? O sea, de que la verdad que mi trayectoria como de experiencia, pues sí, bueno. Estoy muy contento de lo que he vivido y tengo más kilómetros que la Piqué, o sea, ya te puedes imaginar, ¿no?
Hombre, que es un lujo, ¿no? Que
esto... junto con el tema de la vela, ¿no?
Claro, que es un lujo,
entonces,
que este
claro,
club...
Entonces, claro, con Nacho es muy sí.
No, lo que te quería decir, Luis, que es un lujo por parte, ¿no?, del club de tenerte, de este chico, de poder contar también contigo, porque tu experiencia y tus logros, pues la verdad que eso le ayuda... mucho más a él y, bueno, a él porque estamos hablando ahora precisamente de Nacho, pero bueno, al igual que todos sus compañeros y todos los alumnos que tenéis vosotros en el club.
Sí, claro. Ahí, claro, es que es como todo, ¿verdad? Cuando tú tienes un chico con base que ya viene con una experiencia de competición, es mucho más fácil hablar y entendernos que un chico que solamente no tiene experiencia, se ha montado una tabla de windsurf, claro. Pues sí, que navega muy bien, pero le falta regatear, que otra historia, ¿no?
Uh-huh. Es diferente.
Todo el mundo sabemos llevar un coche, pero no todo el mundo sabemos correr en un circuito en un coche.
Pues exactamente.
¿Vale? Entonces, con él es mucho más fácil, y en el equipo senior, pues la verdad que también tengo gente pues, muy buena, que ya el año pasado fueron campeón del mundo, primero segundo, y este año quedó segundo y cuarto, pero bueno, uh-huh. El nivel que tenemos es muy, muy bueno.
Sí, porque ¿con cuántos equipos contáis ahí en el club, Luis? ¿Cuántos equipos tenéis?
Pues mira, pues tenemos el equipo sub-21, uh-huh. Y ya luego tenemos el equipo senior, y luego tenemos también ya dentro de los seniors, pues ya tenemos las categorías de modalidad de 40, incluso hasta de 60, uh-huh. Y tenemos a Paco Manchón, que tiene 78 años y todavía compite. O sea,
fíjate.
Que, como te digo, de que una familia muy grande
¿Y tenéis previamente los campeonatos, algunos ahora, que vayáis a presentar?
Sí, mira, ahora tenemos el final de mes en Puerto Siete, que es la New Year. Uh-huh. Esta es una regata a nivel internacional que está cogiendo nombre, ¿vale? Y entonces esa es la primera que tenemos como Copa de Andalucía. Y luego tenemos ya para la temporada que viene, en febrero y en marzo, también tenemos Copa y Campeonato de Andalucía. Y luego tenemos el europeo, es en Portugal, en el mes de mayo.
Mira.
Y el mundial es en septiembre, que es en Blanes, en Cataluña. Este año lo tenemos muy cerquita, lo tenemos aquí en casa. Ajá. Aunque Cataluña está a 1,000 kilómetros, pero está cerquita.
Entonces, por decir algo.
Que nos manden a Inglaterra o que nos manden a Finlandia.
Exactamente,
¿vale?
Está cerquita.
Chiquita, cerquita.
Pues Luis, muchísimas gracias por habernos atendido. Por habernos explicado un poquito más y contarnos un poco cómo trabajáis dentro del club y todos los logros que estáis obteniendo en todos estos campeonatos. Y todos los que quedan por venir, porque es el primer contacto, Luis, que ya seguiremos hablando en otra ocasión para que nos vayáis informando sobre todo estos resultados de todos los campeonatos donde os quedan por participar, como bien nos estás diciendo.
Exactamente, ahora ya la cosa está muchísimo. Esto es un tren que cuando lo empieza a andar, te empiezan a enganchar todos los vagones. Y cuando estás con 5 o 6 vagones, es muy fácil, ya va solo. Pero, ¿qué es lo que ha costado trabajo?
Claro.
Y, por supuesto, que cada vez se está adaptando más chicos con 15, 16 años, que cuando pase 2 o 3 años, pues serán los punteros. Está funcionando, estamos muy contentos. Y ahí estamos en Puerto Sierra.
Pues, Luis, muchísimas gracias. De nuevo, ha sido todo un placer de hablar contigo. Y nada, pues a seguir ganando, a seguir cosechando esos premios. Y creando grandes deportistas de aquí en el puerto de Santa María, que es principal.
Esperemos que sí, así sea.
Gracias. Y nosotros pues nos despedimos del programa de Mar de hoy. Mañana tendremos más testimonios, más entrevistas y más actualidad aquí del puerto. Y recuerden que esta tarde pueden seguir visitando al Gran Visir, que se encuentra en el Castillo de San Marcos.